El Tribunal de La Haya se perfila de a poco como una espada de Damocles para las plantas de celulosa que se proyectan en Fray Bentos. En un principio, las autoridades uruguayas no se mostraron muy preocupadas, por lo menos no aparecían preocupadas públicamente, ante la eventualidad de tener que enfrentar un juicio en ese tribunal internacional. Sin embargo, y más allá de que Uruguay tiene buenas chances de lograr un fallo favorable a sus intereses, están surgiendo interrogantes sobre el impacto que esa denuncia podría llegar a tener sobre el avance de las obras de construcción.
Sí, en un principio todas las opiniones que se han podido escuchar de este lado del río coinciden en que, desde el punto de vista formal, en lo estrictamente jurídico, la presentación de la demanda no tiene carácter suspensorio sobre la construcción de las plantas.
De todos modos, en caso de que finalmente se presente el recurso, la duda que ahora ha ido apareciendo es, ¿podrá mantenerse el flujo de financiamiento para estas empresas? Recordemos que esos créditos dependen de decisiones, por ejemplo, de bancos privados.
Claro, instituciones que no parece tan claro que vayan a estar dispuestas a seguir prestando dinero a proyectos que no se tiene la certeza si finalmente van a poder llevarse a cabo o no.
Sobre esa inquietud, una inquietud que ha estado circulando como comentario en diversos ambientes últimamente, estuvimos trabajando aquí en Perspectiva para tratar de pasar en limpio este eventual frente de complicación en un tema que cada vez tiene más ángulos.
Simplemente, a modo de adelanto, te cuento, las firmas a cargo de estos proyectos reconocen que esa incertidumbre puede llegar a traer algún tipo de complicación. Además, es evidente que la incidencia de este frente no es idéntica para Bosnia y Ence, aunque ambas confían en poder mantener el ritmo de trabajo en caso de tener que hacer frente a esa eventualidad.
Economía y empresa.
Primero, ubiquemos cómo se dieron las cosas en estas semanas. En un principio, la amenaza lanzada por el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, no generó mayor alarma en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, de las distintas declaraciones que pudieron escucharse, se pueden inferir varios motivos. Primero, la confianza inicial en que el gobierno central argentino no apoyaría la iniciativa de Busti. Segundo, la esperanza de que el conflicto se solucionara antes, ¿verdad? Sin necesidad de llegar a La Haya.
También la convicción de que en caso de tener que afrontar un pleito allí en La Haya, el gobierno uruguayo dispone de elementos para pensar que no hay forma de perder.
Al mismo tiempo, se manejó el argumento de que se trata de un proceso jurídico con plazos muy largos, a lo que se suma la certeza de que la presentación del recurso ante un tribunal internacional como el de La Haya no tiene efectos suspensorios sobre las obras. ¿Cuál era el razonamiento según parece? Bueno, sencillo, que presenten lo que quieran, total, lo discutiremos, vaya uno a saber por cuántos años, mientras tanto las plantas ya van a estar trabajando.
Por lo menos eso es lo que podía inferirse de la respuesta que daba el canciller Reinaldo Gargano, apenas conocida la amenaza cuando lo entrevistamos aquí en enero en el Perspectiva.
Si la Cancillería Argentina lo quiere hacer, que lo haga. Y ahí estaremos discutiendo 10 años el tema, porque los pronunciamientos a veces son lentos, ¿no? De todas maneras, no creo que se llegue a eso. No deseo que se llegue a eso.
Pero ya han pasado varias semanas desde que se escuchó por primera vez a Busti hablando de la Corte Internacional, y lo cierto es que La Haya se instaló en el horizonte de las plantas de celulosa.
Sí, y ahí vamos al planteo del principio, ¿no? Si bien no necesariamente deberían surgir trabas jurídicas, aparece el tema del acceso al crédito.
A nadie escapa que las empresas que tienen a su cargo la construcción de las plantas, concretamente Bosnia y Ence, hacen una buena parte de estas inversiones en base a préstamos. No solo el préstamo tan publicitado que vendría de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, sino también otro tipo de financiamiento privado.
Financiamiento que es aportado por instituciones bancarias privadas que podría ocurrir que no estuvieran dispuestas a seguir prestando el dinero a proyectos cuyo retorno no es seguro en la medida que no hay certeza de que las plantas se terminen construyendo.
Pero vayamos a los casos concretos. Por ejemplo, ¿cuál es la situación en primer lugar con el proyecto de Bosnia?
Sobre este tema consultamos al asesor de la empresa aquí en Uruguay, el ingeniero Carlos Faropa, quien reconocía que la eventualidad de una denuncia ante La Haya, si bien es positiva, dijo, porque permite encauzar un conflicto por una vía institucional más civilizada que la actual, es cierto que constituye una fuente de incertidumbre que podría traer algún problema.
Sí, en la medida que sepamos cómo avanza eso, veremos cómo van reaccionando algunas fuentes de financiamiento nuestras. En principio, nuestro proyecto lleva el 60% de fondos propios y el 40% está créditos. Bueno, de repente cambian alguna forma de proporción. Si es que hubiera algún problema, veremos alguna forma propia más de financiar. Si si es que hubiera alguna incertidumbre en el pensamiento. No la creemos así, no la estamos viendo así, por lo menos no estos días, no ahora, ¿no? De repente en unos meses vemos otra forma.
Lo decía Faropa, en el caso de la planta de Bosnia, que requiere una inversión del orden de los 1.200 millones de dólares, hay un 40%, o sea, unos 500 millones, que dependen de fondos externos a la empresa. Fondos que provienen de un grupo de bancos liderados por el ING de Holanda, fondos cuya fluidez teóricamente podría ser afectada por este eventual foco de incertidumbre.
De todos modos, Faropa dejó claro también que Bosnia tendría resto financiero para poner más fondos propios para cubrir un posible corte parcial o momentáneo en el financiamiento. Además, el proyecto de Bosnia cuenta con la ventaja de que, como ya decíamos, el 60% del total de la inversión corresponde a fondos propios. Esto permitiría seguir avanzando con las obras durante algunos años sin que una hipotética restricción en el crédito obligara a parar las obras.
De todos modos, debe existir la convicción más absoluta de que las plantas efectivamente van a terminar operando sin problemas, porque de lo contrario nos explica que Bosnia siga poniendo plata en un proyecto que pudiera ser de dudosa ejecución. Pero sigamos, vayamos ahora en segundo lugar a Ence. En el caso de Ence, la situación es un poco diferente. Si bien se trata de un proyecto de menor porte, aquí la inversión total es de 660 millones de dólares, la empresa española se maneja con una proporción más alta de financiamiento externo, es decir, financiamiento basado en préstamos bancarios.
Si te parece, revisamos, Emiliano, los números. De esos 660 millones de dólares, 200 son de aporte propio de ENCE. 60 corresponden a fondos de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y 400 millones dependen de créditos bancarios sindicados, en los que el banco BBVA juega el rol de articulador captando fondos de diferentes instituciones bancarias.
Pasando a porcentajes, un 60% del financiamiento depende de bancos privados y solo un 30% de aporte propio del grupo ENCE.
De todos modos, fuentes de la empresa consultadas ponen perspectiva señalaron que al día de hoy no han sufrido ningún tipo de restricción financiera, aunque no llegaron a descartar un impacto negativo en caso de que finalmente el tema llegue a la Haya.
Sin embargo, estos informantes del grupo ENCE consultados por nuestro programa confirmaron que las obras van a continuar de cualquier modo.
Sí, señalaron que los accionistas de la empresa confían en que este proyecto de Fraiventos o en este proyecto se están haciendo las cosas bien, respetando las normas vigentes, por lo que no creen que haya riesgos de tener que enfrentarse a un fallo negativo.
Además, según surge de nuestras consultas, hay un respaldo adicional. ¿Cuál es? En noviembre del año pasado, el grupo ENCE concretó una ampliación de su capital, es decir, el grupo emitió nuevas acciones que permitieron que quienes ya eran accionistas aumentaran su aporte y que, al mismo tiempo, facilitaron el ingreso a nuevos capitalistas. Así, el grupo español mejoró su liquidez y quedó en una posición más fuerte para enfrentar posibles complicaciones de financiamiento.
De hecho, por este mecanismo, el capital accionario del grupo ENCE aumentó en 173 millones de euros, unos 210 millones de dólares.
Es más, según un comunicado oficial de la casa matriz del grupo ENCE, la decisión de ampliar el capital tuvo por objetivo, y leo textualmente, reforzar los recursos propios dentro de un diseño financiero dirigido a soportar la estrategia en curso de consolidación y expansión de sus posiciones forestal y de generación eléctrica en biomasa y gas, y simultáneamente, y esta es la parte importante, la materialización de sus proyectos industriales y de valorización energética en Uruguay.
Interesante eso de que el único país mencionado expresamente sea Uruguay, ¿no?
Sin duda que es toda una señal.